Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando nosotros analizamos la oración del Señor en este capítulo 17 de Juan, y especialmente estos versículos que estamos considerando, lo menos que podemos decir es que el Señor está trazando una línea que separa a la humanidad en dos grupos. Aquí aparecen dos grupos. Por una parte nos encontramos un número definido de personas por quienes Cristo está orando a su Padre, y que aquí son llamados los que me diste. Los que me diste, estos son un grupo. El Señor separa, por tanto, este grupo del resto de personas que componen el género humano, a quienes el Señor denomina el mundo. Hay dos grupos, los que me diste y el mundo. Él dijo, no ruego por el mundo, no oro por el mundo, sino por los que me diste. Fijaos cómo el Señor estaba profundamente preocupado respecto a uno de estos dos grupos. Fue a favor de uno de estos dos grupos por quienes él elevó su oración ante su Padre. Sin embargo, si nos fijamos bien en el texto, por el otro grupo no muestra ningún interés, ninguno. Pero no ama el Señor a todos los hombres, y mil cosas más que se dicen aquí, no está mostrando ningún interés por el otro grupo. De hecho, mientras que por una parte dice, ruego por los que me diste, matiza, no ruego por el mundo. Matiza, no ruego por el mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos algo de bastante interés para aquellos que defienden el hecho de la salvación universal. El hecho de que Cristo muriera por todos los hombres. Y entonces nos preguntamos, ¿es posible que el Señor pudiera declarar un día, no ruego por el mundo, y al día siguiente que iba a ser crucificado, entregase su vida en la cruz precisamente por aquellos de los que no oró? ¿Esto es posible? Pues vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura a este respecto. Ya sabemos que el mundo cristiano en general considera que Cristo murió por todos los hombres. Pero cuando estudiamos las Escrituras en particular, no encontramos esa enseñanza de una manera tan abierta como muchos parecen querer defender. De las muchas enseñanzas que hay en las Escrituras, vamos a extraer algunas en las que se nos habla de este tema con detalle. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 20. Estamos en el contexto del ángel anunciándole a José algunas de las cosas que estaban ocurriendo. Mateo 1:20 nos dice que, pensando José en esto, un ángel del Señor, en esto quiere decir todo lo que suponía que su mujer estaba embarazada y él no había participado, qué es lo que había ocurrido ahí, cómo estaba esa situación, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, le apareció en sueños quiere decir que hasta ese momento no estaba toda la escritura revelada como la tenemos hoy. Por lo tanto, Dios en aquellos tiempos se podía manifestar de diversas maneras. Eso no quiere decir que hoy, en el siglo XXI, teniendo ya toda la revelación de Dios, Dios se manifieste de la misma manera. No es así. Dios se manifestó por medio de sueños en la antigüedad porque era el medio que tenía hasta que toda la escritura estuviera completada. Hoy ya tenemos la escritura completa, se acabaron los sueños. Ya está la palabra de Dios completa. Pero en aquel tiempo no estaba completa. Entonces se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la frase, él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿qué es lo que no se puede entender? Está clarísimamente lo que está diciendo el ángel. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A nadie más? A su pueblo. Es la primera indicación que tenemos en el Nuevo Testamento de los límites que hay en la obra expiatoria que Cristo tendría que llevar a cabo en la cruz. Expiar es poner la vida en lugar de otro. Pagar por las culpas o las acusaciones que hay contra otro. Pablo escribe en una de sus cartas, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Este es el propósito de su venida, salvar pecadores, pero no dice que vino a salvar a todos los pecadores. Dice que vino a salvar pecadores. Es efectivamente eso lo que vino a hacer. Pero la pregunta que sigue vigente es: ¿fue su propósito salvar a todos los pecadores? Es decir, ¿fue su propósito salvar a todos los hombres sin excepción? La Escritura dice que no. Le fue dado el nombre de Salvador, Jesús, Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Lo que sí dice y enseña las Escrituras es que Cristo salvaría a los pecadores sin distinción. Sin distinción. Es decir, para el mundo judío, solamente ellos eran los elegidos, no había nadie más. Nadie más se podía salvar, solamente ellos. Eran muy celosos de sus tradiciones y como ellos sabían que eran el pueblo elegido, no cabe nadie más, solo somos nosotros. Pero es que a Abraham le fueron dadas las promesas que decía que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no los judíos solamente, sino todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, lo que encontramos en las Escrituras es que Dios va a salvar por medio de Cristo a los pecadores sin distinción. Es decir, da igual donde hayas nacido. Da igual si eres ruso, americano, de Checoslovaquia, español, filipino, da igual de donde seas. Cristo murió por todos aquellos que el Padre le dio sin distinción de cuál sea su nacionalidad. Esto en el mundo judío suponía un golpe severo, porque les quitaba a ellos la arrogancia y la prepotencia que tenían por ser los únicos que habían sido elegidos por Dios. Pero recordábamos que a Abraham le fueron dadas las promesas de que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, al contrario de lo que querían los judíos, Dios llama a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Por eso hacemos ese matiz. Dios salva a todos los hombres sin distinción del lugar de su nacimiento. Sin distinción. Salva sin distinción de su familia. Pero no salva a todos los hombres sin excepción. No salva a todos y cada uno de los hombres. Eso no lo hace. Otro pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 14, allí está hablando el Señor acerca de su posición como pastor. Y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Está haciendo aquí un comparativo entre la relación que hay entre él y sus ovejas y entre él y su Padre. Una relación de conocimiento y de amor profundo, que es el que tiene con sus ovejas. Y dice que por esas ovejas él pone la vida. Así que encontramos a Cristo definiendo por quién iba a ser entregado a la muerte. Lo está definiendo: por mis ovejas. Por ningunas otras. Por mis ovejas. En Hechos 20:28, Lucas cita unas palabras de Pablo que iban dirigidas a la iglesia de Éfeso. Y dice allí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Fijaos aquí la definición que está dando el apóstol sobre la obra del Espíritu y a quién va a afectar esa obra del Espíritu. Únicamente. Únicamente va a afectar a la iglesia, el rebaño escogido, a aquellos por quienes Cristo dio su sangre. Pero en este pasaje se muestran dos hechos evidentes. Primero, que el rebaño del que se habla en el Evangelio de Juan es el número de los elegidos. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Hay una definición exacta de qué número está hablando. En segundo lugar, ese número de elegidos han sido convocados a la iglesia. La iglesia en el mundo antiguo era el lugar donde se te convocaba por parte de una autoridad superior. El lugar de reunión, al que eras convocado. No al que tú ibas porque querías ir, no. Al que eras convocado. Y ese mismo término se usó para acuñar iglesia en el concepto de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. No aquellos que han decidido ir a buscar a Dios, no. Aquellos que han sido llamados por Dios. Esto es la iglesia. Aquellos que han sido llamados por Dios. Aquellos que han sido convocados. Y estos son los que forman parte del rebaño de la iglesia por la que Cristo murió. Esto es lo que ha hecho Dios Padre al llamar a su pueblo, entregando a Cristo para que muera por ellos y poniendo en manos del Espíritu Santo la obra de regeneración, el nuevo nacimiento que es operado por el Espíritu Santo, para que aquellos que han sido llamados por Dios y por quienes Cristo murió se congreguen como pueblo de Dios, formando un solo cuerpo, una unidad que honre y alabe al Dios eterno. Este hecho queda corroborado incluso Una vez más, de las muchas que hay en la epístola de Pablo a los Efesios, donde podemos leer en Efesios 5, 25 y 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y el hecho que sobresale en estos dos textos es que cuando Dios entregó a Cristo en la cruz, lo hizo con el propósito de redimir a un grupo específico de personas. No a todas las personas de todo el mundo, sino a un grupo específico de personas repartidos por todo el mundo. En un pasaje se le llama la iglesia, en otro pasaje se le llama el rebaño, y en otro pasaje se le llama su pueblo. Da igual el término que usemos, se está refiriendo a un número definido de personas, un número definido. Cristo llevó a cabo la expiación, lo que significa que Él asumió delante de la ley divina el lugar que le correspondía a aquellos a quienes la ley acusaba. Y les acusaba de haber violado la ley, por lo tanto eso conlleva pena de muerte. No olvidemos que nuestra relación con Dios es judicial, es legal, es de acuerdo a la ley. No estamos aquí por sentimientos. Dios ha dejado su ley para toda criatura y por esa ley seremos juzgados. Esa ley es la que rige en el universo. Por lo tanto, Dios entregó a Cristo a la muerte para que se pusiera en el lugar delante de la ley que nos correspondía a nosotros, que hemos sido quienes han violado la ley y por cuyos actos somos condenados a pena de muerte. Pero lo que nos enseña la Escritura es que Cristo murió solamente por aquellos que el Padre le dio y a quienes el Espíritu Santo resucitó, que son exactamente los mismos. Esto es lo que entendemos cuando hablamos de la doctrina que conocemos como expiación limitada. Cristo murió únicamente por su pueblo, por nadie más, únicamente por su pueblo. Su muerte eliminó todos los pecados, todos y cada uno de los pecados, de un número definido, preciso y específico de personas, aquellos que fueron dados a Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo hubiera sido creado, los nombres de aquellos que iban a ser salvos ya estaban escritos en el libro de la vida. Y a ese libro no se le puede añadir ni se le puede quitar, ya estaba escrito. Recordamos lo que vimos en sermones anteriores, cómo esta doctrina fue combatida duramente en los tiempos de San Agustín, en el siglo IV, por Pelagio, y cómo se desarrolló allí una diferente versión de las Escrituras que decían, entre otras cosas, que el hombre es bueno, que puede alcanzar la salvación por sus propias obras, que puede presentarse delante de Dios por sí mismo y que, a fin de cuentas, no hacía mucho falta el sacrificio de Cristo porque las buenas obras ya tenían mucho que ver en la salvación. La controversia siguió a lo largo de los siglos de una manera más soterrada, pero en el siglo XVI, con la aparición de la Reforma y todo lo que supuso el movimiento promulgado por los reformadores, las doctrinas volvieron a ponerse fuertes en cuanto a las posiciones que cada uno iba a tener en estas doctrinas. Después de la muerte de Calvino y de los principales reformadores, le siguieron Arminio y algunos otros, que recordaréis que decíamos que en el año 1610 publicaron un manifiesto con 5 artículos que declaraban exactamente lo contrario de lo que nosotros creemos. Allí en esos 5 artículos decían que Dios ha decidido destinar para salvación a aquellos que creyeran en Él. Es decir, supo lo que el hombre iba a hacer en el futuro y eligió en base a lo que el hombre en el futuro iba a hacer. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en el mundo arminiano y en el mundo cristiano en general que, aunque ellos digan que no creen en la predestinación, realmente sí creen. Porque lo que están diciendo es que, como Dios pudo ver de antemano a aquellos que se iban a salvar porque eran buenos, Dios los escogió. Por lo tanto, la voluntad de Dios no se efectuó de una manera soberana, sino que solamente, como entre sus poderes está el de ver el futuro, en vez de decretar el futuro, vio lo que iba a pasar en el futuro y entonces escogió a aquellos que en el futuro se salvarían. Esto es lo que dice la doctrina arminiana. El segundo punto de la doctrina dice que Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que solamente los fieles van a gozar verdaderamente de su perdón. Pero Cristo murió por todos los hombres. En tercer lugar, dicen que el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina. En cuarto lugar, que se puede resistir a esa gracia o disponerse a recibirla. Queda elección del hombre, si recibe la gracia de Dios o no recibe la gracia de Dios. Es decir, tú cuando vas a nacer te preguntan tus padres, Pepito, ¿quieres nacer? Y tú decides si quieres nacer o no. Eso es lo que están diciendo. Y en quinto lugar, dicen que no se excluye la posibilidad de perder la gracia. Por lo tanto, de perder la salvación. Esto es la doctrina arminiana, que es compartida en nuestro siglo por el 99% de las iglesias. Un sínodo nacional de la iglesia se reunió en la ciudad de Dort 8 años más tarde, en el año 1618, para examinar las enseñanzas de Arminio, que había sido profesor de universidad y que había invadido el contexto de enseñanza con sus doctrinas. Este sínodo de Dort se reunió en 154 sesiones durante 7 meses y no aceptó las tesis arminianas por contradecir la enseñanza que se exponía en las escrituras. Echaba por tierra todo el movimiento reformado, echaba por tierra San Agustín, echaba por tierra San Pablo y podía echar a tierra directamente a todas las escrituras porque está fuera de su contexto. Así que los cánones de Dort fue el documento que sirvió de base para contrarrestar los ataques de los arminianos a las doctrinas de la gracia, y nos expone la siguiente explicación en cuanto al tema que estamos tratando de la expiación limitada. Dice en el título segundo de la doctrina, artículo octavo: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud, está escrito en castellano antiguo, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados y únicamente a ellos, y dotarlos de la fe que justifica, y por eso mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, dicen ellos, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que firmó el nuevo pacto, salvase de una manera eficaz, de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre, que los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Él los adquirió por su muerte, los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados, los guardase fielmente hasta el fin, y por último, los presentase ante sí sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una obra única de Dios, donde Dios recibe toda la gloria en la salvación. Aquí no hay participación humana, nadie se puede apuntar nada, todo es de Dios. Esta doctrina, repito, es la que conocemos como expiación limitada. Es decir, Cristo murió únicamente por su pueblo. Cristo murió únicamente por su iglesia. Cristo murió únicamente por sus ovejas. Al mismo tiempo, es preciso que entendamos claramente que esta doctrina no fue inventada por Calvino. Aunque esta doctrina se la conoce por calvinista, Calvino ya estaba muerto cuando se hicieron estos 5 puntos que venían a contrarrestar los 5 puntos de Arminio. Es decir, Arminio sacó los 5 puntos y los reformadores descendientes de los primeros reformadores en el sínodo de iglesias refutaron estos 5 puntos con las doctrinas que conocemos como las doctrinas de la gracia. Por lo tanto, Calvino no hizo los 5 puntos de las doctrinas. Simplemente las iglesias reunidas entendieron que la doctrina que se estaba enseñando era hereje, y así contrarrestaron también toda aquella doctrina y todo lo que supuso desde Pelagio la invasión perversa de esta doctrina en medio del pueblo de Dios. Pero esta doctrina la encontramos en la Escritura. Si uno es medianamente serio y estudia con profundidad las Escrituras, va a ver que estas doctrinas aparecen 1000 veces, porque esta fue la promesa dada a Abraham. Ese fue el concepto que tuvieron los israelitas, de que ellos eran el pueblo elegido. No había otro pueblo elegido, no eran los egipcios el pueblo elegido, ni los asirios, ni los palestinos, ni los filisteos. No había otro pueblo elegido. Ellos lo tenían sumamente claro. Israel era el pueblo elegido. A vosotros solamente os he amado de entre todas las naciones de la tierra. Por tanto, sobre vosotros derramé mi misericordia, dice el Señor. El problema viene cuando los cristianos en general aceptan esa situación de la elección sobre el pueblo de Israel físico, pero no aceptan esa situación de elección del verdadero pueblo de Israel espiritual, que es el verdadero. De eso es de lo que Pablo está hablando una y otra vez cuando abre las Escrituras, abre el Antiguo Testamento y nos enseña. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Los apóstoles no están inventando nada, no están trayendo una nueva doctrina, no están trayendo sus imaginaciones, sino que cogen textos del Antiguo Testamento y nos lo explican. Nos explican la aplicación de los textos del Antiguo Testamento a la era en la que vivimos. Romanos capítulo 9, versículo 6. Allí dice el apóstol: no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El Israel físico, dirían los israelitas. No hay otro pueblo. Nosotros somos los elegidos. Nadie tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Solo nosotros, que somos el pueblo elegido. Y le dice Pablo: no. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, no los que descienden por línea genealógica son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. ¿Quiénes son estos descendientes que son hijos de la promesa? No solamente a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. Y empieza a citar a los profetas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿no es la iglesia la amada del Señor, no es el pueblo de Dios, su esposa? Y aquí dice, y a la no amada, es decir, los que estábamos alejados de los pactos y de las promesas, los gentiles, estos serán hechos amados. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vuelve a citar también a Isaías, Pablo, y dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Queriendo decir, no todos los que son israelitas, según la carne, según una descendencia numerosa, van a ser salvos, sino el remanente, los elegidos. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, no depende de nosotros. Nosotros seríamos como Gomorra si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. No habría ninguna diferencia. No es porque hemos nacido en Israel, que por eso podemos presumir de que somos elegidos, ni siquiera podemos presumir de que somos elegidos porque en mi inteligencia, como soy muy inteligente y leo las Escrituras, deduzco que yo puedo buscar a Dios por mis propios medios y que yo puedo decidirme por Dios por mis propios medios, porque también eso está completamente alejado. Es decir, ha sido por la misericordia de Dios que yo puedo llamarme hijo de Dios, por su misericordia, no por mí. Así que aquí vemos cómo Pablo explica las Escrituras, cómo confirma el mensaje que ya los patriarcas y los profetas anunciaron de forma insistente, que Dios tiene un pueblo elegido, que Dios tiene un pueblo definido, que Dios tiene un pueblo preciso, al cual no se le puede sumar ni restar ninguno de sus componentes. Es su pueblo. No va a entrar nadie que no haya sido llamado. Y no se va a ir nadie de los que han sido llamados. Ninguna oveja se perderá, ninguna. Y nosotros no podríamos honrar adecuadamente a Dios Padre, ni a Cristo, el Hijo de Dios, ni al Espíritu Santo, a menos que sostengamos esta doctrina como claramente se enseñan en las Escrituras. No es lo que nosotros decimos, no es lo que a nosotros se nos ocurre. No es que queremos ser novedosos. Y esta es una doctrina que la inventamos hoy, ¿no? Si esta doctrina es más antigua que el hombre. Si antes de que el hombre hubiera nacido, Dios ya había previsto estas cosas. Por lo tanto, fijamos la novedad que traemos. Simplemente estamos redescubriendo las Escrituras, trayendo al pueblo de Dios la enseñanza que está incrustada en sus páginas. La Escritura declara que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Perfecto. Llevó a cabo completamente lo que él se dispuso a hacer. Y no es otra cosa que salvar a su pueblo. Ni más ni menos, salvar a su pueblo. Cristo no falló en lograr su propósito. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, pagó el precio que la ley establecía, la ley establecida, que todo aquel que violase la ley era digno de muerte, y es exactamente lo que vino a hacer Cristo. Se puso delante del tribunal de Dios. Dios es el legislador, por lo tanto, Cristo se puso delante de su tribunal y asumió sobre sí todo lo que la ley establecía para cada uno de aquellos que Dios le había entregado. Recibió, por tanto, en sí mismo el pago de la ley. Es decir, pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, por todos. No olvidemos, repito, que estamos en un entorno judicial, que estamos hablando en un entorno legal, en un entorno de leyes. Es el marco por el cual nos relacionamos con Dios. De acuerdo a su ley, seremos juzgados todos los hombres, todos sin excepción. Cada uno de los asuntos de nuestra vida serán pasados por la ley de Dios. Solo aquellos que han sido redimidos y justificados por Cristo son los que realmente han sido librados de la condenación. Pero todos los hombres estarán sujetos a la ley. Por algunos Cristo habrá pagado, con lo cual la imputación de la ley les dejará exentos, pero por los que Cristo no haya pagado, sin duda pagarán delante de la ley. En este sentido, no podemos admitir el hecho de que Cristo muriera por todos los hombres, porque si esto fuera así, todos los hombres se salvarían. No podemos admitir el hecho de que algunos hombres decidan no salvarse, es decir, se puede resistir la obra del Espíritu Santo, como predican en muchas iglesias, porque si el juez, que es el que condena con la ley en su mano, emite un veredicto por el cual declara inocente al pecador, ¿cómo es posible que el pecador se condene? ¿Vosotros habéis estado alguna vez en un juicio? Imaginaos que soy un terrorista, que he matado a muchas personas, que están grabadas las imágenes de cuando he estado cometiendo estos actos de asesinato, que me captura la policía precisamente cuando estoy cometiendo otro acto, que me llevan al juez, y están ahí todas las evidencias de todo lo que he hecho. Se están viendo porque está todo grabado. Y encima, la policía me ha capturado cuando estaba cometiendo este delito. Si el juez declara nulas todas las causas y el juez me absuelve, quita de mi expediente absolutamente todo lo que pueda ir en mi contra y me declara inocente, ¿vosotros cuál creéis que sería mi situación? Yo podría decirle a la policía, oye, llevadme a la cárcel porque yo soy culpable. La policía no actuaría en ningún momento porque el juez ha declarado que yo soy inocente. Yo podría decirle al juez, soy culpable. Pero cuando el juez emite un veredicto, ese veredicto es la ley. Ya no se puede hacer absolutamente nada más. Por mucho que yo quisiera, no podría cambiar mi estado. La cárcel estaría cerrada para mí. La pena de muerte para mí no existiría. Absolutamente nada existiría porque yo he sido declarado justo por parte del tribunal. Si a Cristo se le han imputado los cargos que había contra mí, si la ley ha castigado a Cristo, si la ley ha castigado a Cristo, si ha hecho recaer sobre él toda la maldición y todo el peso de la ley, si ha tenido que pagar con su muerte los pecados que ellos dicen de todos los hombres, ¿cuál es el cargo que queda contra aquel por quien Cristo murió? No queda ninguno. Si Cristo ha muerto por todos los hombres deberían ser salvos, porque Cristo ha pagado por ellos. Luego no vale que alguien diga, no, que yo no me quiero salvar. Si es que no depende de que yo quiera o no quiera. Si el juez ha dicho que soy inocente, yo puedo decir lo contrario. No parece que tenga mucha consistencia, por tanto, que Cristo muriera por todos los hombres, porque entonces todos los hombres serían salvos. Sin embargo, la evidencia nos muestra que no todos los hombres son salvos. De la misma manera que en Israel, no todo Israel era salvo, y eran elegidos. Y no todo Israel era salvo. Decir que Cristo murió por alguien que finalmente es condenado es declarar que Dios no es justo. Si Cristo pagó el precio de mi pecado sobre la cruz, la culpa de mi pecado ha desaparecido por completo. La condenación que recaía sobre mí ha sido quitada por completo. La ira de Dios se ha apartado de mí, ya no está. ¿Y entonces qué ocurre? Si la redención de Cristo fuera por todos los hombres y yo me condenara, significaría que yo estaba siendo condenado por los mismos pecados por los que Cristo pagó con su vida en la cruz. Y eso sabéis que incluso en las leyes de los hombres no existe. Es decir, si se coge a un inocente y por error se le imputa un delito de otra persona y se le ejecuta, y luego se descubre que era inocente y que la otra persona era la culpable, ya no se puede hacer nada contra la otra persona, porque ya el delito se le ha imputado a un inocente, ya está saldada la pena. De hecho, en la antigüedad, en la Edad Media, había una ley en la Europa medieval por la cual, cuando algún noble era condenado a muerte, podía ser sustituido por otra persona. La familia de esa persona recibía una cantidad importante de dinero y esa persona pagaba por los delitos cometidos por el noble. Eso se podía hacer. Y así muchos iban a ser ajusticiados. Y lo mismo pasa con la muerte de Cristo. Si Cristo ha pagado por mí, Yo no puedo volver a pagar otra vez lo que Cristo ya ha pagado por mí. Es decir, si Cristo ha muerto por todos los hombres son salvos. Porque Cristo hizo posible que eso ocurriera. Tenemos que tener en cuenta y no olvidar que uno de los atributos más importantes de Dios es su justicia. Dios es sumamente justo. Por lo tanto, no podemos creer que Dios permitiría que su Hijo pagase el precio del pecado de cualquier hombre, que se le imputasen todas sus cargas, y a pesar de todo eso, se condenase a ese hombre porque ese hombre ha elegido no ser declarado inocente. Es decir, el juez declara inocente o culpable a una persona de acuerdo a la autoridad que el mismo juez tiene, y no de acuerdo a la voluntad que el reo tiene. Porque todos los reos dirán que son inocentes, ninguno va a decir que es culpable. Pero la voluntad que impera, ¿cuál es? ¿La del reo o la del juez? Es la del juez. Y si el juez declara que alguien es inocente y sin mancha, ¿qué puede decir el reo? No puede decir absolutamente nada, porque la voluntad que impera es la de quien tiene la autoridad, y la autoridad la tiene el juez. ¿Cuál es, en consecuencia, lo que estamos estudiando acerca de este asunto de acuerdo a lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos expone? Pablo declara que todo aquel por quien Cristo murió estaba en Cristo. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y lo que estábamos leyendo en la lectura de introducción es que todos mis pecados, el acta que había contra mí, que me era contraria, fue clavada con Cristo en la cruz. Cristo es la única esperanza de salvación que tengo. Si no he sido crucificado con Cristo, estoy perdido. Si el acta de los decretos con mis pecados no estuviese clavada con Cristo, estoy perdido eternamente. A menos que Cristo no me resucite, y yo resucito con Cristo porque estoy unido a Él en su muerte y en su resurrección, estoy completamente perdido. Dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Pero yo he muerto con Cristo. Aquellos por quienes Cristo murió han sido también muertos con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí legalmente con Él. Legalmente morí. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, yo resucité con Cristo. Legalmente ocurrió. Legalmente, delante de los papeles del juez, eso queda como que yo lo he pasado juntamente con Cristo. Es imposible haber estado en Cristo sobre la cruz y no haber sido salvado. Es imposible. Es imposible haber tenido el acta de mis pecados clavadas con Cristo en la cruz y que no resulte pagada mi culpa. Es imposible haber sido resucitado juntamente con Cristo y no ser salvo. Es imposible. Es completamente imposible. Por tanto, es cierto que algunos estuvieron en Cristo sobre la cruz. Y es igualmente cierto que muchos no estuvieron con Cristo clavados en la cruz. Es cierto que algunos fueron sepultados con Cristo en su muerte. Pero también es cierto que muchos no estuvieron sepultados con Cristo. Es cierto que algunos fueron levantados a una nueva vida con Cristo cuando resucitó de los muertos. Pero también es cierto que muchos no fueron resucitados a una nueva vida. Algunos dirán, pero esto es terrible. ¿Cómo es que Cristo no murió por todo el mundo? ¿Cómo es que Dios no ama a todo el mundo? Esto significa que todos los hombres están destinados a la condenación. Y significa también que fueron condenados desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gran descubrimiento! El descubrimiento es el hombre es bueno o el hombre es malo. Porque a partir de ahí empezamos a ver cómo encajan todas las cosas. El hombre de forma natural, sin que nadie le ayude, por sí mismo, porque lo lleva en su naturaleza corrompida, después de que Adán hubiese caído, tiene la simiente de Adán, es decir, está corrompido. Ha transgredido la ley de Dios. No hace falta que tenga 4 o 5 años para que se dé cuenta de lo que dice la ley. En el feto materno es ya un ser humano. Y dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Ni uno es justo. Nadie. Y por lo tanto, como nacemos ya con nuestra naturaleza corrompida, aún los que están en el seno materno nacen en la misma situación. Es decir, merecen la condenación. Alguien puede decir, pero si no han hecho nada malo. Entonces diríamos, pero es que alguien tiene que hacer algo malo para merecer el infierno. Porque si es así, estaríamos hablando de que la salvación es por obras. Si alguien hace algo bueno, se va al cielo. Pero no es la enseñanza que nos muestra la Escritura. Si alguien piensa eso, se tiene que ir a la Iglesia Católica, porque aquí no creemos esa doctrina. En la Iglesia Católica sí la creen, y muchos arminianos también. Pero aquí creemos que todos los hombres, sin excepción, son pecadores, sin excepción. Así que esa es la situación en la que se encuentra todo hombre, desde el feto que lleva un segundo en el seno materno hasta el anciano que tiene 120 años. Está en la misma situación, es merecedor de la pena de muerte. El asunto impactante, que no deja de sorprendernos, es, siendo el hombre como es, merecedor de la condenación eterna por sus propios hechos, porque ha delinquido delante de Dios en palabra, en obra, en pensamiento, en acción, en omisión, en todo lo que el hombre es, siendo el hombre como es, sabiendo que no hay justo ni a un uno, sabiendo que no hay quien haga el bien, sabiendo que no hay nada bueno en nosotros, y sobre todo sabiendo que tenemos una naturaleza corrupta que ya por sí misma nos condena, la pregunta no es otra, sino no por qué se condenan los hombres, que es lo que suelen responder los arminianos, pero hombre, ¿por qué los hombres se condenan? Si Dios quiere a todo el mundo, si Dios ama a todo el mundo, si Cristo murió por todo el mundo, claro, ellos se hacen la pregunta, ¿por qué hay gente que se condena? Pero la pregunta es exactamente a la inversa. La enseñanza de la Escritura, viendo cómo es el hombre, su transgresión, su perversión, su corazón malvado, su continuo deseo de hacer el mal, la pregunta es, ¿por qué Dios salva? No porque se condenan muchos, sino ¿por qué se salvan muchos? ¿Por qué se salvan? ¿Por qué Dios pone a su Hijo en lugar de su pueblo delante de la ley? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué, como es un Dios inflexible y tres veces santo, no perdona ni a su Hijo en cuanto a lo que tiene que ver con la culpa del pecado que tiene que pagar delante de la ley? No lo perdona. Muchos que viven en este mundo tan alegremente piensan, bueno, Dios nos perdonará, porque como es tan bueno, al final perdonará a todo el mundo. Y se habla ya de la salvación universal, que no hace falta ni siquiera que Cristo haya muerto. Se habla de la salvación universal. Pero Dios es bueno y al final perdonará a todo el mundo. ¿Cómo va a enviar a la gente al infierno si Dios es bueno? Bueno, no se han parado a pensar lo que significa que la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, dejase su trono de gloria y viniese a morir cumpliendo todas las expectativas de la ley y fuese arrojado a este mundo y fuese clavado en la cruz. Dios no perdonó ni a su Hijo. ¿Y cómo piensan algunos? Su Hijo siendo perfecto. ¿Y cómo piensan algunos que siendo imperfectos, llenos de podredumbre y de corrupción, piensan que Dios al final les perdonará todo? Si Dios no perdonó ni a su Hijo. ¿Por qué le somete a una muerte tan cruel, siendo el Señor de la gloria, ante quien los ángeles cubren sus rostros de la perfección absoluta que hay en su ser? Esto es lo realmente sorprendente del Evangelio. El Evangelio, como sabéis, son las buenas nuevas. Esto es lo sorprendente de las buenas nuevas, en las cuales los ángeles se quedan extasiados mirando cómo Dios tuvo tanta misericordia de pecadores para enviar a su propio Hijo a morir en el lugar de los pecadores. Algo sorprendente en medio de las huestes celestiales, y algo sorprendente también si estudiamos en profundidad las Escrituras y vemos el alcance de la salvación. Cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros como para enviar a su propio Hijo. Cómo Dios pudo hacer que su justicia se quedase satisfecha. Dios no pasó por alto su ley. Muchos en nuestros días piensan que la ley de Dios no sirve para nada y que nos la podemos saltar cuando queramos, pero Dios no pasó por alto su ley. Para satisfacer su justicia, hizo que su propio Hijo asumiese delante de la ley todas las imputaciones que había contra su pueblo, que pagase por todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de los que conforman su pueblo. Y de todos ellos no perdió ni uno, no se le escapó ni uno, ninguna oveja se perdió de todas aquellas que le fueron dadas por Dios. Por esta razón, se pregunta Pablo, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Quién? Si Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ha pagado con su vida en la cruz delante de la ley por todos aquellos a quienes el Padre le dio, ¿quién va a deshacer lo que Dios, que es el juez del universo, que es el legislador, ha decretado? ¿Quién puede hacer nulo el decreto de Dios, que está actuando en esta situación como juez y está declarando inocente o culpable a los hombres? ¿Quién puede alterar su juicio? ¿Quién puede cambiar su veredicto si estamos delante del juez del universo, el que ha dado las leyes al universo? ¿Quién puede decir que lo que él dice blanco, nosotros vamos a decir que sea negro? Porque si pudiera hacerse el sacrificio de Cristo, sería inútil y sin valor. Y esto es imposible. Si pudiera hacerse, entenderíamos que hay un ser que está por encima de Dios y que puede trastocar la voluntad de Dios. Y esto es completamente imposible. Esto es una herejía. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de esta doctrina: aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, y esto por su libre gracia y por su puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. No hay nada en el hombre que le mueva a Dios a cambiar su corazón o a decir esto ahora lo voy a cambiar, sino que lo hace todo de pura gracia. Entonces, si Dios, que es el juez, me declara inocente, ¿quién soy yo para decirle al juez exactamente lo contrario? Yo puedo ponerme a discutir con el juez, si yo estoy en un tribunal normal, yo puedo ponerme a discutir con el juez. Eso es impensable, que yo me ponga a discutir con el juez, porque es él el que tiene la autoridad y tiene la legislación en su mano para aplicar la justicia en todo aquello que considere. Y si Dios me declara justo, ¿yo qué digo? Me declaro injusto y entonces le digo a la policía que me lleve al calabozo. Si me ha declarado el juez que soy justo, ya no hay nada. Nadie va a atentar contra mí. Estoy libre para hacer lo que tenga que hacer. Vuelvo a una posición legal que está en blanco. Sigue diciendo nuestra confesión: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Es decir, va a utilizar la providencia para que nosotros en algún momento de nuestra historia conozcamos el Evangelio. Y lo vamos a hacer por diversos motivos. Porque nos prestan un libro, porque nacemos en un hogar cristiano, porque alguien nos habla de Cristo. Dios va a usar todos los medios a su alcance para que aquellos a quienes ha llamado desde antes de la fundación del mundo, en un momento de su historia, les sigue el mensaje del Evangelio, conozcan al Dios Salvador. Por tanto, los que son elegidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo y a su debido tiempo eficazmente llamados a la fe por el Espíritu Santo, y estos serán justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido, nadie más. No entrará uno aparte de aquellos que han sido llamados. No se irá ninguno de los que han sido llamados. Estas son las enseñanzas que nos muestran las Escrituras acerca de la común salvación que nos ha sido dada por la gracia y la misericordia de Dios, solamente por su gracia. Y tenemos que decir lo que leíamos antes, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Es decir, no hay en nosotros que nos haga diferentes del resto del mundo, por nosotros mismos. Lo que nos hace diferente es la gracia de Dios para con nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes. Y tenemos que concluir nuestro sermón con las palabras de Pablo en Romanos 11:36, cuando dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar en oración.